besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 1 de marzo de 2011. México, Ciudad Juárez, el impune exterminio de una familia. Después de 18 días de exigir la aparición de María Magdalena y Elías Salazar, así como de la esposa de este último, Luisa Ornelas, finalmente fue confirmada su muerte, al aparecer sus cuerpos sin vida en una gasolinera de Guadalupe, Distrito Bravos, en el Valle de Juárez. Mientras tanto, Sara Reyes, madre de 5 hijos asesinados en el último año por su oposición a la presencia militar en su ciudad, permanecía en un plantón en Ciudad Monstruo junto a Malena Reyes y algunos compañeros solidarios con la familia.
De vuelta en Chihuahua y como una forma de protesta para exhibir a las autoridades de Procuración de Justicia del Estado, el velorio de los hermanos Salazar y de Luisa Ornelas se llevó a cabo en el campamento que se instaló en la Fiscalía General del Estado para exigir su liberación desde que fueran secuestrados el 7 de febrero. El mensaje fue claro de parte de la familia. Por un lado, reafirmaron la responsabilidad del Estado mexicano y del gobierno de Chihuahua en la muerte de Julio César, Josefina, Rubén, María Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de Luisa Ornelas.
Por el otro, manifestaron que no van a acabar con las protestas. Como dijo Marisela Reyes, vamos a seguir en la lucha, a pedir el esclarecimiento de las muertes de mis hermanos y de muchas personas que también han sido asesinadas en Ciudad Juárez, las desapariciones y los secuestros. Esto no termina aquí. Vamos a seguir luchando para que no vuelvan otras familias a pasar lo que estamos pasando ahora.
Finalmente, el lunes 28, distintas organizaciones de Ciudad Juárez dieron a conocer un pronunciamiento en que señalan que el asesinato de 6 miembros de la familia Reyes confirma la persecución de los activistas sociales y defensores de derechos humanos en el Estado, y sin embargo anuncian que hoy que el peligro crece, crece lo que salva. Inspirados e inspiradas por la valentía de esta familia y guiados por el legado de mujeres y activistas como Josefina, los reconocemos en la solidaridad, el compromiso y la voluntad inquebrantable de construir colectivamente el camino que conduzca a la justicia.
Y también en Ciudad Juárez, el lunes 28 de febrero, familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, acompañados por organizaciones solidarias, marcharon hacia la Fiscalía General del Estado, exigiendo la realización de investigaciones serias sobre los cientos de casos de desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. De acuerdo con compañeras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, desde 2008 han desaparecido en Juárez al menos 136 mujeres de entre 14 y 23 años de edad. Uno de los casos recientes es el de Adalí Jauche Laguna, de 19 años, quien visitó a un familiar internado en la prisión local y desapareció en el estacionamiento. Norma Laguna dijo que recientemente cumplió 1 año de desaparecida su hija Adalí, pero las autoridades no han hecho lo necesario para esclarecer su caso ni los de las otras mujeres que se pierden sin que vuelvan jamás a saberse de ella, excepto si los raptores arrojan a la vista sus cadáveres ultrajados. También se denunció que organismos de defensa de derechos humanos han detectado en Juárez la actividad de una banda de tratantes que secuestra a jóvenes que piden empleo para luego obligarlas a prostituirse en Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Tijuana y en ciudades de Estados Unidos. Como en el caso de las desapariciones y asesinatos, los gobiernos no hacen nada para parar este clima de agresión permanente contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Pachuca, movilización electricista. Miles de electricistas, mineros, estudiantes y pobladores se manifestaron el domingo 27 de febrero en la capital de Hidalgo, con las consignas de defender la electricidad como un bien de la sociedad mexicana y rechazar la privatización del sector eléctrico. En esta segunda cabalgata que recorrió el trayecto de Santa Bárbara hasta el centro de Pachuca, se exigió que el gobernador electo de Hidalgo, Francisco Olvera, fije su postura frente a la propuesta del SME de crear una empresa que se encargue del servicio eléctrico en la zona centro del país. En el mitin se recordó que más de 15.000 esmeitas siguen en resistencia y que su principal demanda es la recontratación colectiva.
Ciudad monstruo, el capo está desnudo. Foros, fotos, sonrisas, galardones, toda la parafernalia de la adulación sirve de plataforma electoral para el capo Marcelo Ebrard. Pero como bien decía el otro, a los políticos hay que verles las manos, evaluarlos por sus actos y no por su lengua mentirosa. Como un apunte de lo que vendrá, el miércoles 23 de febrero se informó que el mandatario capitalino entregó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para descentralizar el sistema de aguas de la Ciudad de México. En esa iniciativa se plantea la intervención del sector privado en el suministro y dotación de agua potable. Esta propuesta incluye duras medidas privatizadoras como son otorgar autonomía al órgano rector del agua, que dejaría de estar controlado por el Estado, fijación de precios según el mercado y eliminación de los subsidios. Siendo el agua, después del aire, uno de los bienes comunes más preciados, esta decisión de privatizarla debe ser seguida con gran atención. En ella va la vida de la ciudad monstruo. Así sigue apuntalando su imposible candidatura a la presidencia el capo Ebrard, bajándose los pantalones frente a los grandes electores, los capitalistas.
Chiapas, contra las altas tarifas eléctricas. Cientos de pobladores del municipio de Huixtán marcharon para demandar a la Comisión Federal de Electricidad tarifas justas y que cesen las amenazas contra las comunidades que desde 1994 están en resistencia contra los altos cobros de la energía eléctrica. También se demandó a la empresa que pague el derecho de paso por los territorios indígenas en los cuales afecta miles de hectáreas con el cableado y los postes, y pidieron al nuevo director de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, que abra sus oídos a las justas demandas de las comunidades indígenas y campesinas y baje las tarifas.
Más sobre el tortillazo. Mientras el kilo de tortillas alcanza los 15 pesos en promedio, aparecen en la prensa más datos sobre las razones del alza en el precio de este elemento básico de nuestra dieta. El lunes 28 de febrero, voceros de la Confederación Nacional Campesina señalaron que las comercializadoras compraron la tonelada de maíz a 2.500 pesos y ahora la están vendiendo en 5.500 pesos, más del doble. Esta organización señaló que, aunque aseguren lo contrario las autoridades, no existen granos en los inventarios nacionales y tampoco los hay en los internacionales. Y si no se toman decisiones de emergencia, nos la vamos a lamentar aún más. La Procuraduría Federal del Consumidor le puso nombre a los especuladores, al señalar que en febrero fue la comercializadora Cargill la que aumentó más los precios del maíz, pasando de 3.710 a 5.050 pesos entre diciembre de 2010 y febrero de 2011. Como hemos insistido, las comercializadoras son piezas claves en el mecanismo especulativo, pues tienen los recursos para comprar y almacenar grano cuando hay, guardándolo cuando consideran que el precio es bajo y venderlo carísimo cuando el grano escasea. Un negocio sencillo y lucrativo, pero que constituye un atentado a la salud y a la vida misma de la población. Al punto que en ciertos momentos algunos países han adoptado medidas severas contra los acaparadores. Y en México, el gobierno federal se contenta con amonestar y amenazar con multas a los especuladores. ¿Hasta cuándo?
En el Parlamento, otra decisión ecocida. Para aquellos que aún creen que a través de las instituciones se podrán lograr cambios, va otra perla legislativa. El lunes 28 de febrero, los diputados federales aprobaron una reforma a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, que permitirá que cualquier empresa privada instale hidroeléctricas en los ríos y lagunas naturales del país para generar electricidad con un potencial de hasta 3.000 megavatios, poco más de la tercera parte de los 11.000 megavatios que producen todas las hidroeléctricas de la CFE. Sin hablar de la privatización del sector eléctrico que esta decisión significa, la misma llevará a la destrucción de más cuerpos de agua, afectando a todos los seres vivos que dependen de ellos.
Trabajadores en movimiento. Estalla la huelga en Chapingo. El viernes 25 de febrero a las 12 de la noche, los trabajadores académicos y vivos de la Universidad Autónoma de Chapingo iniciaron la huelga y paralizaron los labores. Las demandas son: por un aumento salarial digno, rechazando el tope salarial de 3.9% y en contra de violaciones contractuales como la contratación por outsourcing.
En su comunicado podemos leer: nos vimos obligados a estallar una huelga en defensa legítima de nuestros más elementales derechos laborales y sindicales, debido a la cerrazón, intransigencia e irresponsabilidad del gobierno federal con la intermediación de la Zagarpa y de la Rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo. Con esta acción se paralizan todos los centros de trabajo de Chapingo en Texcoco, Mérida, Teapa, San Cristóbal de las Casas, Huatusco, Oaxaca, Morelia, Guadalajara, Zacatecas, Ciudad Obregón y Bermejillo. Se suspenden clases y labores para unos 8.000 estudiantes de preparatoria, 22 carreras, 15 maestrías y 6 doctorados.
Oaxaca. Sigue la huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez. El lunes 28 de febrero cumplió una semana de huelga esta universidad. Los académicos demandan, entre otras cosas, el pago de la canasta básica de 1.384 pesos, el rechazo a la contratación de 300 profesores sin pasar por concurso de oposición y, la más importante, nivelación salarial. Las autoridades han apostado por la inexistencia de la huelga y, por tanto, no ha habido propuestas para regresar a laborar.
Balance de la jornada de solidaridad con los sindicatos mexicanos. El viernes 25 de febrero, la Alianza Trinacional de Solidaridad presentó los resultados de las jornadas en solidaridad con el sindicalismo mexicano, realizada entre el 14 y el 19 de febrero. En esos días se realizaron actos públicos, talleres y envíos de documentos al gobierno mexicano en 30 países. En el balance se contabilizan más de 3.000 mensajes dirigidos al gobierno federal, exigiendo el respeto a los sindicatos y a los derechos de los trabajadores. En México se destacó la realización de 27 acciones para denunciar la violación permanente de la libertad y la autonomía sindicales, tanto por parte del gobierno federal como por los gobiernos estatales y el de la ciudad monstruo. Miles de acciones en los 5 continentes refrendaron el apoyo a los gremios que resisten la política de exterminio de Fekal y su escudero, el Hitler Lozano.
Presos políticos. En riesgo la vida de presos en huelga de hambre. Mediante un boletín de prensa fechado el 23 de febrero, el FREBA informa que los compañeros Juan Collazo Jiménez y Ramón de Jesús Ruiz, presos solidarios de La Voz de la Mate, que se encuentran en huelga de hambre indefinida en una cárcel de Motocintla, Chiapas, desde el 2 de febrero, se encuentran en malas condiciones, por lo que se considera que sus vidas se encuentran en grave e inminente riesgo. Las dos personas en huelga de hambre demandan su libertad inmediata, argumentando que tienen acusaciones injustas y fabricadas. Así también indican que hubo violaciones a los derechos humanos en el momento de su detención y que no se les siguió un juicio justo.
Denuncias. Chiapas, la escalada de violencia continúa. Los compañeros de Mitzitón, a través de un comunicado, nos informan que el 26 de febrero, después de permanecer 12 días en la casa ejidal, regresaron a sus casas a descansar por 2 días, ante el cansancio de las compañeras y compañeros. Sin embargo, ese mismo día, sufrieron varios ataques. Un grupo de paramilitares atacó a pedradas a Clemente Jiménez y posteriormente ocurrió una pelea entre adherentes de la otra campaña y personas del grupo contrario, resultando 3 compañeros agredidos. La valoración médica actual del compañero Clemente es que presenta 3 heridas producidas por arma blanca, 2 de ellas en la nariz, una de las cuales es profunda y corta el cartílago nasal, y otra más en la mano derecha. El compañero Gerardo presenta múltiples contusiones en cara y pecho, una herida profunda en el hombro izquierdo y otra herida en la nariz, además de varias erosiones superficiales en la cara.
Los agresores están amenazando con levantar acusaciones para culpar a los compañeros de estos hechos violentos. Los compas de Mitzitón exigen alto a las agresiones y cumplimiento del compromiso que hizo el gobierno de Chiapas el 5 de junio de 2010 para reubicar a los paramilitares.
En el caso de San Sebastián Bachajón, las autoridades han acudido al reclusorio donde se encuentran los presos de la otra campaña, para ofrecerles salir en libertad y conservar los terrenos que ocupa la concentración a cambio del territorio recuperado donde se ubica la caseta de cobro de las Cascadas de Agua Azul, propuesta que los compas han rechazado.
En la zona costa se encuentran presos tres integrantes del Centro de Derechos Humanos de Ignochoa, quienes han sido objeto de maltratos, irregularidades y arbitrariedades en su detención. Por si fuera poco, ahora amenazan con órdenes de aprehensión a los compañeros que habían sido comisionados para la mesa de diálogo que el gobierno convocó el 22 de febrero. Por estas razones, el Consejo Autónomo Regional lleva adelante acciones por la libertad de los compañeros. El 2 de marzo, día en que se cumple el plazo para liberarlos, se realizará una marcha motorizada desde la costa hasta el cerezo de El Amate y Tuxtla Gutiérrez.
El 7 y 8 de marzo, el Movimiento de Justicia en el barrio de Nueva York están convocando una jornada mundial por la libertad de los presos políticos de San Sebastián Bachajón, Mitzitón, del Consejo Autónomo Regional y de todo Chiapas. Actividad que se propone realizar acciones para repudiar esta política represiva y exigir la libertad de los presos políticos del Estado.
Internacionales. Chile. Presos anarquistas en huelga de hambre. El 21 de febrero, 7 presos anarquistas iniciaron una huelga de hambre indefinida tras habérseles dictado 6 meses más de encierro por investigación. Los presos anarquistas exigen su libertad inmediata, fin a la ley antiterrorista y realización de un juicio justo. Hasta el 27 de febrero, 2 de los presos anarquistas se encontraban en celdas de castigo. Todos ellos están encarcelados por el Estado chileno desde el 14 de agosto de 2010 en el marco de la Operación Salamandra, llevada a cabo en las ciudades de Santiago y Valparaíso, y en donde fueron detenidos y detenidas 14 anarquistas y antiautoritarios luego de 17 allanamientos a casas particulares y centros sociales. Posteriormente quedaron en libertad provisional 4 personas con medidas de control y las demás personas tienen medidas de prisión preventiva por 180 días. El caso Bombas es la denominación que adquirió la investigación que lleva el Estado chileno para dar con la autoría de cerca de 140 explosiones ocurridas y denunciadas en estos últimos 4 años en varias ciudades de este país. Estas acciones, que han tenido como objetivos instituciones del Estado, iglesias, bancos, guarniciones militares, instalaciones de empresas, entre otras, han sido asumidos por diferentes grupos de afinidad anarquista como parte de su accionar insurreccional. Al no encontrar responsables, la persecución se dirigió contra cabezas visibles, es decir, personas y espacios que divulgan públicamente las ideas anarquistas. Para mayor información, visita la página libertadalos14a.blogspot.com. Libertad a las presas y presos políticos.
Panamá, contra las reformas al Código Minero. Desde el 15 de febrero, miles de personas de la comarca Gobe-Bucle participan en las jornadas de resistencia indígena en contra de las reformas al Código Minero, Ley 8, y exigen al gobierno de Ricardo Martinelli la derogación de dicha ley. Los pueblos originarios y el pueblo en general se han declarado en alerta y que defenderán hasta las últimas consecuencias a la Madre Tierra. La noche del 27 de febrero parecía que se llegaba a un acuerdo entre indígenas y gobierno. Sin embargo, la mañana del 28 se anunció que 2 periodistas y activistas de derechos humanos estaban siendo deportados hacia España, acusados de instigar las últimas manifestaciones de los indígenas contra la Ley 8. Ante estas acciones, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales inició una nueva jornada de protestas que se extenderá durante toda la semana, realizando piquetes, movilizaciones y vigilias en respaldo al movimiento indígena, que por su parte realiza cortes de ruta en todo el país, exigiendo el cese inmediato de la represión contra el pueblo Gabe, la inmediata liberación de los presos políticos en todo Panamá y una serie de actividades por la derogación de la Ley 8, no a la minería a cielo abierto.
Honduras, Asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular. Más de 1.500 delegados de todo el país se reunieron el 26 y 27 de febrero en Tegucigalpa para analizar y discutir el futuro del Frente Nacional de Resistencia Popular. Pese a la campaña mediática orquestada por los medios corporativos de comunicación y la estrategia impulsada por las oligarquías nacionales e internacionales para dividir, la resistencia logró afianzar su proyecto de unidad en la diversidad. La Asamblea ratificó la voluntad de autoconvocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Resolvió que no existen las condiciones necesarias para ir a una contienda electoral y decidió tomar una serie de medidas que tienen que ver con fuertes movilizaciones para contrarrestar las medidas antipopulares adoptadas por el gobierno. El mensaje de la Asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular es que continúa la resistencia contra el golpe de Estado.
Miles de personas protestan contra proyecto de ley antisindicatos en Ohio. La lucha para defender los derechos de negociación colectiva de los trabajadores continúa en Wisconsin mientras se extiende a Ohio e Indiana. El martes 22 de febrero, miles de personas protestaron en el Capitolio Estatal de Columbus, Ohio, contra el proyecto de ley 5 del Senado, que exigiría que los empleados del sector público abandonen la negociación colectiva, financien una gran parte de las primas de seguro de salud y cambien a un sistema de remuneración presuntamente basado en los méritos. Algo similar ocurrió en Wisconsin, donde una multitud de aproximadamente 15.000 personas colmaron el Palacio de Justicia del Estado tocando tambores y coreando "Aniquilen el proyecto".
Mientras tanto, en Indiana, los demócratas hicieron lo mismo que sus homólogos en Wisconsin, saliendo del estado para negarles quórum a los republicanos. Esta acción fue una respuesta a la llamada medida del derecho a trabajar de los republicanos, que eliminaría la pertenencia al sindicato como condición de empleo. El gobernador de Indiana, Mitch Daniel, no ha podido explicar cómo es que despojar a los trabajadores del derecho a la negociación colectiva ayudará a reducir el déficit estatal. Y finalmente ha terminado por reconocer que el principal objetivo de estas medidas es socavar la influencia de los sindicatos. Sin embargo, en el transcurso de la semana, en Wisconsin, la Asamblea del Estado aprobó la propuesta del gobernador Scott Walker para eliminar los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos, llegando incluso al extremo de enviar a la policía a buscar a los senadores demócratas ausentes a sus casas. En Idaho, a través de una determinación del Senado, también se ha restringido la capacidad de negociación de los sindicatos de maestros y solo resta que la Cámara de Representantes del Estado también apruebe la medida. Aún falta saber si los trabajadores recurrirán a acciones más efectivas o si el gobierno gringo se sale con la suya. Egipto, amordazando la revuelta. En tanto la revuelta masiva se concentró en derrocar la figura del autócrata Hosni Mubarak, muchas definiciones básicas del futuro inmediato quedaron en manos de los politiquillos. El 22 de febrero, el Consejo Central del Ejército dio a conocer un nuevo viejo gabinete de gobierno que incluye a figuras claves del antiguo régimen en posiciones claves, comenzando por el primer ministro Ahmad Shafik y siguiendo con las carteras de Finanzas, Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Este cambio gatopardista fue rechazado al proponer un Egipto igual al de Mubarak. Miles de seguidores del Movimiento Nacional del Pueblo para el Cambio se manifestaron en la Plaza Tahrir para protestar por estos nombramientos.
El sábado 26 de febrero, el Consejo Central del Ejército presentó la propuesta de reformas constitucionales para organizar elecciones, que contempla algunos avances democráticos como son la reducción del mandato a 4 años y una sola reelección, reducir los requisitos para presentarse como candidato y establecer la vigilancia del Poder Judicial sobre las elecciones. Como en Túnez, la conducción formal del proceso genera fuertes disputas. El lunes 28 de febrero, el sector juvenil de la resistencia lanzó un ultimátum, exigiendo que antes del fin de marzo renuncie el gobierno dirigido por Ahmad Shafik y sea reemplazado por un gabinete de tecnócratas independientes dirigido por una personalidad nombrada por consenso.
Libia, cuenta regresiva y mucha sangre. Gaddafi y su grupo siguen aferrándose al poder, pero enfrentan un elemento complicado: el ejército y una parte combate al lado de los opositores al régimen. También en el frente político, el martes 22 de febrero, se conoció la dimisión del ministro del Interior, que se suma a la de varios funcionarios de alto nivel, principalmente diplomáticos que se han negado a seguir trabajando para un régimen que considera genocida. Otro ejemplo de esta crisis del grupo gobernante se conoció el 23 de febrero, cuando pilotos libios estrellaron su avión tras negarse a bombardear a la población en Bengasi, uno de los epicentros de la rebelión. Conforme avanzan los días, se forma un cerco en torno a Trípoli, donde Gaddafi y sus cuerpos de élite y mercenarios se atrincheran en espera de lanzar una contraofensiva. Bengasi, Tobruk y otras ciudades más pequeñas han salido del control del gobierno. El viernes 25 de febrero, cientos de manifestantes intentaron marchar hacia la Plaza Verde, corazón de la capital libia, pero fueron dispersados por grupos armados fieles a Gaddafi. En los enfrentamientos se contaron al menos 5 muertos. A pesar de ello, esta acción marcó un aumento de la presión popular contra Gaddafi, que, literalmente, ya oye pasos en la azotea.
El sábado 26 fluyeron algunas noticias desde Bengasi, segunda ciudad de Libia, donde una administración interina se ha instalado con el nombre de Consejo Nacional. Uno de sus miembros, Fatih Tarbul, señaló que Gaddafi ya solo controla 15% del territorio libio y ya no tiene ejército, sino tan solo mercenarios y fuerzas paramilitares. El domingo 27, el Consejo Nacional anunció que buscará el reconocimiento internacional como gobierno legítimo de Libia, al tiempo que rechazó cualquier intervención extranjera en el proceso. El vocero de esa instancia declaró: «Los libios nos protegeremos y liberaremos a Libia por nosotros mismos». El lunes 28 de febrero se reportaron combates en Misurata, a solo 200 kilómetros de Trípoli, involucrando bombardeos y fuego antiaéreo e incluso el derribamiento de un helicóptero del gobierno. En estos combates es evidente la fractura del ejército, cuyos miembros combaten en ambos bandos. También desde Misurata llegaron noticias de que tropas leales a Gaddafi tomaron como rehenes a 400 estudiantes de la Academia Militar de Aviación.
Sigue agitado el mar Árabe. Con diferente intensidad, las protestas en el mundo árabe continúan. Las monarquías de Bahrein y Arabia Saudita intentan un imposible apaciguamiento satisfaciendo demandas como la libertad de los presos políticos y la autorización de las manifestaciones, largo tiempo reclamadas pero que hoy resultan insuficientes. En Bahrein, el 24 de febrero, miles de manifestantes abandonaron el campamento de la Plaza de la Perla y marcharon por primera vez hacia el centro de la capital, Manama, con 7 ataúdes en memoria de los fallecidos desde el comienzo de las protestas populares, el 14 de febrero. El viernes 25 de febrero fue Día de la Ira en Irak, Jordania, Bahrein, Yemen, Egipto y Túnez. Tras la celebración de la tradicional oración musulmana de los viernes, se realizaron protestas en estos países exigiendo reformas políticas, mejoramiento de los servicios públicos y de las condiciones económicas. En Irak, el gobierno títere de los gringos enfrentó duros reclamos en las ciudades de Bagdad, Basora, Fallujah, Kerbala y Mosul, resultando 14 personas muertas.
En la capital jordana, Amán, 10.000 personas manifestaron exigiendo reformas políticas, un gobierno parlamentario y un parlamento verdaderamente representativo del pueblo. Estas movilizaciones tienen al Frente de Acción Islámica como uno de sus principales impulsores. En Túnez, una multitudinaria manifestación exigió la salida del primer ministro interino Mohamed Ghannouchi, quien fue primer ministro de Ben Ali desde 1999. De nuevo, los tunecinos enviaron una señal positiva para todas las luchas en curso al forzar la salida de un personaje asociado con los crímenes del pasado en esa nación. Tras 2 días de intensas protestas, el domingo 27 de febrero, Ghannouchi renunció a su cargo, pero el saldo fue de otros 5 manifestantes asesinados. El lunes 28 renunciaron los otros 3 ministros, herencia del régimen anterior.
En Yemen, las manifestaciones se multiplican. Y a pesar de las promesas del gobierno por realizar reformas políticas y sociales, la situación se deteriora rápidamente. El sábado 26 de febrero, los jeques de las tribus Hashid y Bakil, las dos más importantes de Yemen, y decenas de miles de sus miembros, anunciaron su adhesión a las protestas populares. En el puerto de Adén se protestó por la muerte de un joven de 17 años, ultimado el viernes, con lo que se alcanzó la cifra de 15 personas asesinadas por las fuerzas represivas.
En Grecia, nueva huelga general. El miércoles 23 de febrero, una huelga general contra los recortes de salarios y el aumento de precios paralizó Grecia. Los transportes pararon casi por completo y en Atenas un cortejo de 35.000 personas marchó hacia el Parlamento para hacer oír sus exigencias. Como es ley en Grecia, hubo fuertes choques con la policía. Frente al Parlamento se desarrolló una batalla campal donde las bombas cegadoras y gases lacrimógenos de la policía fueron respondidos por las molotov y las piedras de los manifestantes. Como se recordará, el gobierno griego aceptó las condiciones de sus acreedores europeos y del Fondo Monetario Internacional de reducir los salarios y lanzar un amplio programa de despidos y privatizaciones a cambio de un rescate por 150 mil millones de dólares. En 2010 hubo 7 paros generales y se espera que la protesta escale en 2011, dado que la situación para gran parte de la población es ya desesperada.
Grecia, continúa la huelga de los migrantes. Estamos decididos a continuar luchando hasta la victoria, o conseguimos nuestros derechos, es decir, el permiso de residencia, o moriremos aquí. Estas son las palabras de uno de los 300 emigrantes en huelga de hambre, todos ellos han rebasado los 35 días. Dadas sus graves condiciones de salud, el 27 de febrero, 16 emigrantes en huelga de hambre fueron trasladados al hospital sin suspender su medida de presión.
El gobierno dice que no va a dar una solución inmediata al problema de los 300, sino que se creará una ley en el futuro que amplía el régimen que ya había sido legislado según la ley 3907 que se votó en 2011 y que prevé que los inmigrantes vivirán en un régimen de tolerancia por 6 meses, pudiendo renovar el permiso a aquellos que no puedan irse de modo voluntario. No bastando esta declaración, el gobierno de Grecia condena la solidaridad hacia los huelguistas. Hasta ahora, están citados ante un tribunal penal 8 jóvenes y el rector de la universidad, quienes brindaron apoyo a los 300. El cuerpo médico de los huelguistas también denuncia al ministro de Sanidad por haber dicho que los huelguistas son una bomba, una amenaza para la salud pública, a lo que le contestaron: una bomba para la sociedad es su racismo y su inmovilismo. El grupo de solidaridad con los inmigrantes en huelga de hambre realizará el 3 de marzo manifestaciones en la estatua de Venizelo.
WikiLeaks: Assange en peligro de ser extraditado a Suecia. El jueves 24 de febrero, el juez Howard Ridley del tribunal de Belmarsh, Inglaterra, determinó que Julian Assange, cofundador del sitio WikiLeaks, será extraditado a Suecia para responder por cargos de delitos sexuales. Esta decisión desestima los argumentos de la defensa sobre la violación de los derechos humanos de Assange si es sometido a un juicio de ese tipo en Suecia, así como el peligro que corre de ser entregado a la justicia gringa por su labor de información sobre las actividades mundiales del imperio. La defensa apelará a la decisión de extradición, y por lo pronto Assange seguirá en libertad bajo fianza hasta que el Tribunal Superior de Londres dé su veredicto.
Avisos. Estas son las acciones en solidaridad con Bachajón, las comunidades en resistencia de Chiapas y el movimiento contra la militarización en Ciudad Monstruo. El 8 de marzo, mitin y marcha de la Casa del Mal Gobierno de Chiapas a la Comisión Federal de Electricidad a las 12 del día. También el 8 de marzo, marcha contra la violencia de Estado y contra los feminicidios. Convoca la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado y organizaciones pro derechos y dignidad de las mujeres. Se buscará reunir 31.000 veladoras otra vez. El 12 de marzo, reunión plenaria de la Coordinadora contra la Militarización a las 12 del día en el Auditorio Che Guevara de la UNAM. Y el 13 de marzo, acto cultural por la lucha de la mujer y las zapatistas frente a Bellas Artes a las 12 del día.
Como acuerdo de la Segunda Asamblea Popular en Defensa del Aire, la Tierra y el Agua, realizada el 26 de febrero en Azcapotzalco, se llevarán a cabo las siguientes actividades. Miércoles 2 de marzo, 2 de la tarde, convocatoria a artistas y ecologistas para organizar las caravanas culturales informativas y las brigadas de reforestación. 8 de marzo, actividades dislocadas en defensa del aire, la tierra y el agua en el Valle de México, a las 5 de la tarde. Actividades todo el día en los campamentos de Azcapotzalco. próxima Asamblea Popular en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua del Valle de México, a realizarse el día 6 de marzo a las 12 horas, en Naucalpan, Estado de México, en la sede de la Unión del Valle de México. El Comité Organizador del Festival Cultural del Cerro de San Pedro anuncia la realización de su 10ª edición, este 12 y 13 de marzo de 2011, en el marco de la defensa del poblado que dio origen a San Luis Potosí, convocando a todas las fuerzas sociales a continuar la lucha contra la devastación que representa el proyecto minero de Minera San Javier New Gold. Asambleas de Usuarios de Energía Eléctrica. Sábado 5 de marzo, Asamblea Local de Usuarios de la Colonia San Simón, Ticumán, Delegación Benito Juárez. La cita es a las 4 de la tarde en el Parque de la Colonia. El domingo 13 de marzo, la asamblea se realizará en el pueblo de San Mateo Jalpa, Colonia Santa Cruz de Guadalupe, Delegación Xochimilco. La cita es en el kiosco de la Plaza Central a las 12 horas. En todas las asambleas, los miembros de la Asamblea Local de Usuarios de Energía Eléctrica acudirán a informar sobre las acciones del ANDUE, levantar quejas de los usuarios para presentarlas ante Profeco, continuar recabando las firmas de la campaña nacional ESME ANDUE en respaldo a la exigencia de la creación de la nueva empresa de electricidad del centro y, si hay condiciones, se construirá el Comité de Defensa del Usuario de Energía Eléctrica.
El Colectivo de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, presentó el domingo 27 de febrero la iniciativa Acción Comunitaria Global por la Justicia y la Dignidad, para hacer memoria y justicia a Betty Cariño y Yiri Yacola, asesinados en territorio Triqui, en México, el 27 de abril de 2010. La Acción Comunitaria Global por la Justicia y la Dignidad es el tiempo de nosotros los pueblos, un llamado a crear un calendario de acciones comunitarias y globales en torno a la lucha y movilización social de los pueblos de abajo, acciones por la autonomía, la justicia y la dignidad, de un mundo que hoy grita resistencia. Para mayor información, visita tiempodelospueblos.saltoscuánticos.org.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.